Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es 3 de noviembre del 2023. ¡Comenzamos!
¡Bienvenidos a Canal Pop! Canal Pop, la casa del entretenimiento. Yo soy Sergio Zurita y como todos los... Vamos a empezar otra vez.
¡Bravo! ¡Vamos de nuevo!
Una, dos, tres. ¡Bienvenidos a Canal Pop! Canal Pop, la casa del entretenimiento a través de Abejorro Media. Me acompaña como siempre mi querida Violeta Moreno.
Fiesta, Sergio, 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 gracias. Sergio. Me encanta, todos bien emocionados apoyando. Gracias, Sergio, un placer como siempre estar contigo.
Igualmente.
Muchas gracias.
Vamos a tener que empezar bueno, no vamos a tener porque es un gusto.
Exactamente.
Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de la nueva canción de los Beatles.
Eso es algo que tú estabas esperando también desde hace mucho tiempo.
Sí, claro. La semana pasada también abrimos con este tema, pero la canción no la habíamos oído.
Exactamente.
Y bueno, ¿cuál es el resultado de la canción que salió ayer 2 de noviembre? El resultado es una canción melancólica, enternecedora, muy bella, más conmovedora cuando conoces el contexto de la canción. O sea, si no supieras quiénes son los Beatles y te ponen la canción...
Como que dices, es una canción romántica y ya.
Pues okay. No es exactamente romántica. Se puede... La letra es lo suficientemente abierta como para interpretarse de distintas maneras, pero no, yo creo que es una canción muy poderosa. Creo que si no supiéramos que son los Beatles, creo que de todas formas la canción tendría el mismo poder. Cuéntame, Violeta, ¿te gustó?
Pues a mí sí me gustó. La verdad, cuando la escuché, porque justamente salió ayer aproximadamente a la medianoche, el video salió hace unas horas, sí me gustó. La verdad, me pareció una canción linda. La puse incluso de cuando venía en el coche. Los instrumentos, los violines, como que hay una orquesta ahí muy linda. Me pareció entre melancólica, entre... pues tiene su letra linda, pero a la vez me parece que también tiene un mensaje fuerte. ¿Por qué? Porque me transmitió como a esta parte entre la vida, la muerte, el entre dejar como pasar el tiempo. No sé, como que vinieron muchas cosas ahí a mi mente que hasta incluso... Me estremeció, no sé, no sabía si estar en esos días raros donde te tocan fibras lindas. La verdad me pareció una buena canción.
No, yo creo que no. Yo creo que no era un día particular. Yo creo que te hubiera conmovido en cualquier día. Ya que hablabas de la orquestación, todo eso se grabó en el edificio de EMI Capitol o de Capitol Records, el edificio es este cilíndrico de Los Ángeles, pero no se podía saber que era una canción nueva de los Beatles, entonces McCartney les tuvo que decir que era una canción de él y así, y esos datos se han ido viendo en las últimas horas. El videoclip es una chulada.
Es una joya ese videoclip. Incluso hasta te compartí qué escenas fueron las que yo sentí. Que, híjole, como que es la evolución entre la música, en alguien que sabemos que son los Beatles, pero también el cómo ya hay integrantes que no están, que se fueron hace muchos años, y el regresar a ver algo así, no sé, tal vez tú lo viviste todavía más intenso que yo en su momento, pero pues no deja de ser algo emblemático. Yo creo que justo Paul McCartney decía, esta es la última canción de los Beatles. Qué fuerte suena eso también.
Sí, sí, pero creo que cierran con broche de oro, que creo que el trabajo es muy impresionante. Y lo que es un tanto desconcertante, yo diría, de repente salen tocando los cuatro. Uh-huh. De repente Paul, sí, y Ringo como están ahorita, y luego y George y John más jóvenes. Y eso es así como, es como muy impresionante, pero también es muy conmovedor el video. Y ahora ya dijeron por qué esta canción no la incluyeron en la antología de 1995. Ahí estrenaron dos canciones nuevas con la voz de John, que eran Free as a Bird y Real Love, que ya las habíamos comentado. Uh-huh. Esta también estaba, pero la calidad era tan mala, la calidad de la grabación. O sea, Lennon estaba en su piano, entonces tenía aquí una grabadora y le puso rec a un cassette. Pero ahora avanzó la tecnología y se pudo dividir, y la voz de John está ahí, prístina, perfecta.
Sí, impecable.
Y eso es muy, 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 muy impresionante. Ahora, para que se hagan una idea, porque, como diría Billy Joel, de quien hablaremos más al rato, para que se den una idea de a qué suenan los Beatles en el año 2023 con su nueva y última canción, suenan,
a ver, ¿cómo
damas
qué?
Y caballeros,
¿cómo a qué?
Suenan,
ya me intrigó,
suenan a Tom Petty. De repente traía yo la canción y de repente,
wow,
la estaba yo tarareando y de repente dije, but don't be afraid anymore. Y dije, perdón, esa no es. Estoy cantando otra canción que se parece mucho.
Claro, porque esto tiene como el mismo.
Hay una canción de Tom Petty. Hay una canción de Tom Petty que se llama Only a Broken Heart, de su disco Wildflowers. Si la familia de Tom Petty se quisiera ver payasona, hasta demandan. Las canciones se parecen muchísimo, muchísimo. Oigan la canción, no me hagan caso a mí, ustedes oigan la canción de Tom Petty, de su disco Wildflowers, Only a Broken Heart. Les juro que va a ser así como de,
aquí hay algo.
Y bueno, George Harrison alguna vez perdió un juicio por plagio, por Oh My Lord, por My Sweet Lord, y aquí Oh My Lord, pero bueno.
Pero igual tal vez será como un poco la similitud entre la armonía, tal vez.
No sé, suenan muy parecidas.
Ok.
Pero bueno, la noticia de la semana, además de obviamente la canción nueva de los Beatles, es Matthew Perry.
Ay, sí, eso fue muy triste, porque sí, todos estábamos, bueno, yo estaba en mi casa cuando sucedió, ya va a ser una semana, el sábado pasado, cuando nos dieron a conocer esta noticia de que Matthew Perry falleció a los 54 años de edad. La verdad es que sí marcó a 2-3 generaciones, pues, de Friends, todos los que vimos Friends.
¿Cuál era tu, quién es tu friend favorito?
No, pues estaba entre Chandler y Rachel. Sí, okay. Eran mis friends favoritos. ¿Tú? ¿El tuyo?
Chandler, definitivamente.
¿Verdad? Definitivo. Siempre. Era el que te caía bien, el que tenía un humor muy característico, el que incluso a veces decías, ¿por qué dijo eso? Y te causaba risa.
Había una ambigüedad sexual. ¿Ibas a decir otra cosa, verdad, pelada? Había una
algo así.
Sus chistes de ambigüedad sexual eran muy buenos.
Muy buenos. Y ni siquiera la gente se ofendía por lo que decía.
Ah, no.
Eso pasa ahora y, bueno, ya muchos están muy ahí, muy sensibles, ¿no? Pero él de verdad que podría hacer lo que fuera y nos daba risa, lo hacía muy bien.
Creo que Seinfeld, digo, perdón, creo que Friends es una serie tan genial como Seinfeld, pero Seinfeld es el tipo de serie en la que te estás riendo uh-huh. y al mismo tiempo estás diciendo, claro, qué genial. ¿Qué pasa como con algo, como con ver actuar a algunos actores? Sean Penn en sus buenos tiempos, claro. Decías, wow, pero claro, qué genial. Nunca se te olvidaba que estaba actuando. Uh-huh. Entonces, Seinfeld decías, te reías y decías, qué genial. Aquí solamente te reías.
Sí.
Pero
sí.
Es una grandísima serie con grandísimos actores. Sí, grandísimos sí, actores, sí, sí. Todos grandísimos talentos para la comedia. Y bueno, una vida terriblemente trágica. Mira, traigo un resumen de
Todo lo que vivió Matthew Perry, porque bueno, no solamente era como su adicción, también tenía cierta ansiedad, depresión, había muchas cosas ahí que traía desde hace muchos años.
Mira, el libro se llama, él sacó un libro hace un año. Se llama Amigos, Amores, no, Amigos, Amantes y Esa Cosa Grande y Terrible. Esa uh-huh. cosa grande y terrible, por supuesto, es su enfermedad,
sí.
que es la brutal adicción a las drogas.
Exacto.
Ahora, ¿qué contiene el libro? Esto obviamente los fans de él ya lo sabían, pero contiene una serie de insultos a Matthew, digo, a Keanu Reeves.
¡Sí! ¡Qué cosa!
Cuando estuvo trabajando Matthew Perry con el gran River Phoenix, el hermano de Joaquín, que era mejor incluso que Joaquín Phoenix, cuando estuvieron trabajando y se muere de una sobredosis River Phoenix, pone Matthew Perry... Y Keanu Reeves sigue robando aire. O sea,
caminando por las calles.
Sí. Y luego con Chris Farley otra vez. Hace una película con mi gordo Chris Farley. Se muere Chris Farley y otra vez Matthew Perry. Y este hombre se muere y Keanu Reeves sigue vivo.
Viviendo. Que, a ver, también Keanu Reeves, la verdad es que yo no conocía a nadie que tuviera un hate, pues. O sea, Keanu Reeves es muy querido, la verdad, uh-huh. la gente lo ama, no tiene casi hate, hasta que Matthew Perry dijo eso, fue como, wow, o sea, sí. Tiene un hater, tiene alguien ahí que le está diciendo, y tuvo que incluso pedir disculpas, porque la gente le empezó a decir, oye, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, sí. Al final, Keanu Reeves, además de talentoso, es un gran ser humano, entonces tuvo que hasta pedir disculpas.
Ahora, siguiente dato.
A ver, déchalo.
Su adicción era al alcoholismo y a los analgésicos opioides, o sea, el uh-huh. Oxycontin, el Vicodin, que era lo que tomaba el Dr. House,
sí.
El Dilaudid, y este hombre pasó literalmente, o sea, no estoy exagerando, uh-huh. pasó literalmente la mitad de su vida en centros de desintoxicación y de rehabilitación. Mm. O sea, 25 de sus 54 años estuvo ahí. Entró a clínicas de desintoxicación durante 65 veces.
Es muchísimo.
65 veces en su vida. Y recaía.
Pues es que ya cuando tienes una adicción de ese tamaño, yo creo que te puede pasar tantas veces.
Fíjate, más cosas. A los 30 años le dio pancreatitis. Pues tantas drogas. Luego, en el 2019, a los 49 años, le explotó el colon. O sea, sí. Así, ¡pum! ¡Bye tu colon!
Sí, qué cosa.
O sea, del presidente del otro día no es nada.
Sí, ¿no?
Le explotó el colon. Y ahí comienza su autobiografía. Cuando le explota el colon... Y de hecho sus sponsors, así ahora sí que es los padrinos esos de para que ya no te drogues, uh-huh. le decían, no vayas al hospital, quieres ir al hospital para que te den drogas, y así de, güey, me explotó el colon.
Sí, claro, ¿qué hago?
Se sometió a una cirugía de 7 horas con un 2% de probabilidades de sobrevivir y sobrevivió. Pasó por un coma, cicatrices enormes y 9 meses con una bolsa de colostomía que se reventaba cada rato cubriéndolo de desechos humanos, de sus propios desechos. De hecho, la amenaza de tener que usar una bolsa de colostomía toda la vida lo asustó y dejó las drogas y el alcohol.
Bueno, pues ya.
O por lo menos dejó las drogas y el alcohol un rato.
Un ratito.
Empezó a beber a los 14. Muy joven tuvo una lastimadura y empezó a consumir pastillas.
Ya como pastillas.
Y luego se echaba 55 pastillas diarias.
Es demasiado.
Sí. Durante 18 meses se tomaba 55 pastillas diarias. Por supuesto, le mentía a amigos, doctores, etcétera, etcétera. Y bueno, hay una reseña de The Guardian, el periódico, que dice que en algún momento la autobiografía de Matthew Perry se empieza a parecer como a una guía de TripAdvisor de centros de rehabilitación caros.
Wow.
O sea, estuve acá y luego acá y luego acá y luego acá. Y dice, el terror de Perry es palpable, dice la reseña. Y dice, Matthew Perry, dice, mi mente está tratando de matarme y lo sé. Y luego, ¿te acuerdas que de un capítulo al otro, en un capítulo pesaba 100 kilos y en el otro 40?
Sí, claro. De repente veías cómo esta transición, así no, pues ya engordó, ya está muy grande y de luego no, ya está más flaquito. O sea, esa cosa se nos hacía raro, pero yo en ese momento pues yo no entendía la verdad,
no,
¿por qué?
Pero dice, cuando tenía sobrepeso era alcohol. Cuando estaba flaco eran las pastillas, dice. Y cuando traía barbita de chivo eran muchas pastillas. Así dice.
Wow.
Habla de está lleno de relaciones fallidas. Lo que hacía él era tronar a las mujeres antes de que lo tronaran a él. Entre ellas a Julia Roberts.
Sí, una de sus grandes amores también, ¿no?
No andaba tan perdido el muchacho.
No andaba perdido.
Y dos citas. El libro empieza con él de joven y le dice a Dios, Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo, solo hazme famoso. Concedido.
Wow.
Última cita. Tienes que volverte famoso para saber que la fama no es la respuesta.
Exactamente.
Y en la reseña de The Guardian dice, uno termina admirando su honestidad.
¿Qué cosa?
Porque si uno de repente dice, sufro horrible, pero si tan solo fuera famoso
con
y
eso
rico,
se me quitaría toda esta depresión y ansiedad, y la realidad es que no.
¿Te acuerdas que ganaban $1,000,000 por capítulo?
Por capítulo.
Ya a partir de cierta temporada. El dinero a veces no es bueno. O sea, hombre tenía un presupuesto ilimitado para matarse y lo consiguió. Pero bueno, descanse en paz.
Sí, claro. De hecho, creo que hasta dejó una fortuna de $130 millones.
Sí.
O sea, el dinero no lo es todo. Hay que tener salud emocional, mental. Pues tratarnos, ¿no? Yo creo que es muy importante también, porque por eso decía, no, relaciones fallidas. Pues claro, si tú no estás bien internamente, pues por fuera tampoco. Y rápidamente también le hicieron este examen toxicológico y salieron los resultados y decían que realmente no fue nada por nada de drogas. Nada. Entonces están viendo también si no se pasó tal vez de cierta dosis y también ya se fue al departamento de homicidios a ver qué sucedió, porque todavía no han aterrizado bien la muerte.
O sea...
Decían que por presunto ahogamiento, ¿no? Que estaba en su tina, pero,
sí.
Pero no, ya se fue a investigación, así que decían no fue por drogas, probablemente se pasó de alguna dosis que él estaba consumiendo, estamos viendo eso, pero también el análisis.
¿De qué?
Exacto, una dosis de qué. Pero por lo menos drogas decían que no fue.
Okay.
Entonces pues ya estaremos ahí viendo a ver qué dicen los resultados finales. Ay, pues ahora sí nos vamos con uno de tus temas favoritos, porque yo sé que has visto esta película tres veces,
pero y no cuatro porque no me dio tiempo.
Pero sí la verías una cuarta.
No la vería, la voy a ver el lunes una cuarta.
Perfecto,
vez.
Vamos con Sergio. Vamos
Asesinos de la Luna, aquí, voy a esta cámara. Cuando yo hago este tipo de predicciones, atino en un 98% de las veces.
Vamos a ver si es cierto.
El año pasado dije, sin haber visto la película además, Brendan Fraser, ahí está el Oscar a mejor actor.
Inevitable.
Ahí está, por las condiciones en las que reapareció.
Exacto.
Este año, el Oscar de Mejor Actriz es para Lily Gladstone, de Asesinos de la Luna, la que sale de esposa de Leonardo DiCaprio.
con su personaje.
Una actriz fuera de serie, en un papel, hace rato para acaso, que no porque sea nuestro patrón lo estoy barbeando.
¿Le gustó o no?
Me dijo, hay una tormenta allá adentro, o sea que el personaje es como callado y como aparentemente pasivo, pero hay una tormenta allá adentro. Totalmente. Y es cierto. Vi otra película de Lily Gladstone por la que la nominaron al Independent Spirit Award, que son unos premios que se dan un día antes del Oscar.
Un día antes.
Es una película que se llama Certain Women, ciertas mujeres, o algunas mujeres.
La voy a ver.
Ella trabaja en un rancho en Montana, es invierno, y está solita. Con los caballos, no ve a nadie. Y de repente ve un montón de gente que se acerca como a un edificio y ella se mete. Uh-huh. Y ve que se suben a un salón y ella se sienta. Y de repente entra Kristen Stewart. Que es, pues, es todo a glamour, pero acá no se ve glamorosa. De hecho, pues digo, esa cara tan bella con nada la quitas, pero
exacto, pero no está,
pero sale y está dando una clase de derecho escolar y la otra se le queda viendo y se enamora de ella, o sea, Lily Gladstone se enamora de Kristen Stewart y es tan hermoso, la historia es hermosísima.
Okay.
Porque Kristen Stewart, tiene que manejar 4 horas para ir a dar esa clase, los martes y los jueves. Entonces, desde la primera vez saliendo, le dijo, oye, me muero de hambre, y la otra,
te lleva
a un diner, ¿no? Y está ahí en el diner, y ella no pide nada, nada más toma agua y se le queda viendo, y de repente hablan de los caballos en una segunda ocasión, y en una tercera ocasión, ella le dice, ¿te puedo dar un aventón al diner? Y entonces la otra dice, se queda así como, pues traigo mi propio coche. Y dice, sí, pero no en mi troca.
Ah.
Y la lleva a caballo. Se la lleva a caballo.
O sea, bien romántico. Diner.
Sí, pero se te parte el corazón tanto. Pero te das cuenta del calibre de Lily Gladstone ahí.
¿Esa película dónde la podemos ver?
Pues mira, si pones Certain Women... Película Searching. Completa, Kristen Stewart.
Ahí no sale, ver en qué plataforma.
Sale completa, nada más que sin subtítulos.
Ah.
Se le va el audio como un minuto, no se saquen de onda. Pero
¿En dónde la vio?
Pero bueno, es que ahí está, y pues si no la han bajado, pues por algo será. Pero gran película, Certain Women.
Y ella es una gran actriz. Y sí. A ver, yo ahí te voy a hacer una pregunta, porque... A ver, sabemos que este año salieron buenas películas, buenas actuaciones. Lily Gladstone, claro que lo hace espectacular. O sea, comparto contigo lo que estás diciendo. Pero estoy segura que también van a estar nominadas tanto Margot Robbie por Barbie y Emma Stone por Pure Things o Pequeñas Criaturas. Uh-huh. Y no sé, muchos también se están guiando y la crítica dice que Emma Stone podría ganarle el Oscar a Lily Gladstone. ¿Ay, qué opinas, mi querido Sergio?
Aquí va la cosa. ¿Merece el Oscar? Sí.
Okay.
¿Lo va a ganar por la razón equivocada? Puede ser.
Ok.
Tienes una actriz nativoamericana que hace una actuación fuera de serie y no le vas a dar el Oscar.
Gran error, ¿entiendes? Puede ser, te entiendo.
Va a ser por una razón extraactoral, o sea, que no tiene que ver con su actuación tanto. O sea, no nominaron a Yalitza tanto por su actuación, que a mí me parece espléndida, como por su condición de mujer mexicana de clase baja.
Totalmente.
Y aquí es lo mismo. Además, podría subir mi Lily Gladstone y hacer un chiste de no vengo a hablar a nombre de Marlon Brando. Ese, el que lo entendió. Es un chiste
el
demasiado.
El que no.
Ay. Es un chiste demasiado viejo. ¿Tú sí lo entendiste?
¡Ay, para caso!
Es que Brando gana el Oscar como mejor actor en El Padrino y de repente se sube una nativoamericana y dice... el señor Brando rechaza este premio hasta que no se solucionen los problemas de las tribus, no sé qué.
Sí, fue una cosa...
Pero no, ahí está el Oscar, mejor actriz, sí. Lily Gladstone.
Pues ahí está, ¿qué opinan ustedes? Va para Lily, para Emma Stone, que Margot Robbie, digo, en su... Aunque son historias totalmente distintas, híjole... todas se lo merecen. Vamos a ver qué tal vamos en el próximo año.
Vamos a ver, los famosos se disfrazan y se disfrazan padre, menos sí. Uno que es un estúpido, y por eso por eso vamos a tener esta sección que se llama Alguien de aquí es un estúpido.
Ah.
O sea, de todos los que van a salir.
Creo que yo sería alguien así, como que no le echo ganas tanto al disfraz.
No, échale ganitas. Si te vas a disfrazar, échale ganitas. Fíjole.
Me parece bien. Vamos a ver a los famosos, los disfraces de todos ellos.
Exacto.
A ver, ¿quién tenemos primero?
Nos lo pongan.
A Kim Kardashian.
Son Kim Kardashian y su hija Northwest.
Exacto.
Están disfrazadas de Cher y Dion de la película Clueless. Idea.
¡Me encanta!
Está fantástico.
Yo amaba esa serie. Espectacular.
¿Hubo una serie? No,
esta serie salía en Nickelodeon, pero sé que también hay una película.
La película, sí, claro. Alicia Silverstone.
Y esto fue en los años 90. O sea, en los años 90 yo veía esa serie y la verdad es que les quedó bien lindo. Y está original.
Está padre.
Está muy padre. Muy bien, muy
vámonos,
bien.
Con vámonos rapidón con esto porque si no se nos va, va a hacer.
Vámonos con Dwayne Johnson. La Roca, el matador.
Está disfrazado del matador Hernández. Exacto, él creía que estaba disfrazado de David Beckham, pero sí es
pero
el matador.
Pero se disfrazó del matador. Le salió muy bien. Y aparte, ¿qué? Mira, esos musculazos.
Esos musculotes.
No, y yo los he visto en vivo, Los he tocado en vivo.
¿Los tocaste,
Sí, claro, pero de rápido.
¿Y tú qué andas? Bueno.
No, al revés, porque si no, híjole.
Es que yo me pensé en mí, y o sea, no es lo mismo yo tocándole los músculos a que tú.
Totalmente, pues no sí. Es lo mismo, no es lo, hay una gran diferencia.
¿Sí?
Sí, a ver, vámonos con más? Rosalía, tenemos ahí a Rosalía.
Mira. Está de Bjork.
Está de Bjork.
¿Te acuerdas cuando Bjork fue a los Oscars con un
es
vestido de un cisne?
Es espectacular, pero pues sí sería más como el cisne blanco, ¿no?
No.
¿O si es de Bjork?
Es un disfraz de Bjork.
¡Wow!
Bjork llegó a los Oscars con un vestido idéntico. El mundo entero se burló de ella, de mi Bjork.
Yo pensé que lo había hecho más por el cisne negro. Digo, el cisne, pues blanco. ¿Me
¿Cuál
entendiste?
¿Cuál cisne blanco?
Pues el de Natalie Portman en la película.
Pero ese es el cisne negro.
Bueno, pero también sale de blanco.
¿Ya te fijaste que cuando discutimos subo la voz? Es muy chistoso. Así es, ese es el cisne blanco. Pero ese es el cisne negro.
Bueno, pero también sale el cisne blanco. Sexual.
Bueno, no, es Bjork. Y esta es
Mariah Carey. Oh, ella se ve muy bien.
¿Y de qué sale? ¿De prostituta?
No, sale de Jessica Rabbit. Sí, de Jessica Rabbit. ¿Se ve muy bien o no? Se ve muy guapa.
Ah, sí, se ve bien.
Sí,
se ve
le
bien.
Queda bien. Tenemos a Paris Hilton, que es mi favorito, porque le hace homenaje a Britney Spears por Toxic. Amamos, la neta Paris Hilton siempre le echa muchas ganas a sus vestuarios, a sus outfits, en lo que sea. Está muy cañona Paris Hilton, muy bien. Tenemos a... Paris Hilton incluso hizo varios Halloweens, entonces ahí está.
Aquí...
Jessica Alba.
Jessica Alba. Ese vestuario también es de...
De Britney.
De Toxic,
exactamente.
Y esta es Baby One More Time, el que hizo su amigota.
¡Ay, lo hizo muy bien! Quiero disfrazarme de esa Britney.
¿De cuál de las dos?
De la de Toxic.
Ok.
¡Está increíble!
Procura hacerlo en un espacio cerrado y seguro.
Así es. Exactamente, no salir a la calle así.
Exacto, no ir al Oxxo así.
Que también el de Baby One More Time me parece que es algo clásico. O sea, también podríamos hacerlo.
No, pues sí.
También. No, pues sí. Tenemos a Edward Norton. Ah, mira, de David Beckham y Victoria Beckham.
Así es.
Super Spice Girl.
El simpático. ¡Cérrimo Edward Norton! Todo el mundo me ha contado que es un hígado.
Que sí,
pero un hígado encebollado. Ey, pero un hígado encebollado.
Yo no lo he... No lo
una
conozco,
vez
no lo
estaba con un gran sonidista y de repente le empezó a dar clases de sonido. O sea, ¿me entiendes?
Okay.
Como si yo me pusiera a darle clases de caricatura para caso.
Claro, no, pues como, a ver, ven, te voy a enseñar aquí a dibujar y a hacer nada. Pues
ahora,
no.
¿Quién es ese?
Adivine quién puede ser él. ¿Saben? ¿Tienen una idea? ¿No va?
No sé,
es
pero...
que está difícil, está difícil. Pero vamos a hacer una encuesta.
No, es...
Justo acaba de salir su película, ay sí, en la de Martin Scorsese.
Exacto.
Ha hecho El Origen.
Es en Asesinos de la Luna, ahí, ese es, este...
Exacto, es el protagonista de Asesinos de la Luna.
Es Leo DiCaprio.
Leonardo de Lily Gladstone.
¿Es Lily Gladstone? No.
Es Lily Gladstone.
Es Leo DiCaprio, porque Leo DiCaprio, ¿qué hace toda la película? Se hace pato.
¡Ah, está buena! Está buena tu analogía. Y sí, es Leonardo DiCaprio.
Así es.
Como que dijo, me pongo mi máscara. Y ya rifé. Ya rifé, cañón.
¿Qué más?
Tenemos a Kaia Gerber.
A Kaia Gerber, que no tengo la menor idea de quién sea.
Pero está con...
¿Eh? ¿La de qué?
La comida de bebés.
La comida de bebés, dicen. No, no, no es la papilla.
No, ese es Gerber. Ah, no, sí, también
¿sí?
es Gerber.
Gerber.
Bueno, Kaia Gerber y su amigo se disfrazaron de Andy Warhol y una de sus musas, Edie Sedgwick. Hay una película sobre Edie Sedgwick que se llama Factory Girl.
Ok.
Porque te acuerdas que el lugar donde creaba Andy Warhol se llamaba The Factory. Entonces, y bueno, se portó muy mal Andy Warhol con Edie Sedgwick. Edie Sedgwick murió muy joven y muy drogada. Y dicen que Bob Dylan le compuso varias canciones. Entre ellas, dicen que Like a Rolling Stone es para ella.
Ay,
pero fíjate, es un disfraz original y culto.
Mira, te voy a decir quién es el que ahorita se me fue el nombre.
¿De quién?
Pero es el que está de...
Estos que
están... Ah, no, yo decía el pasado. El que estaba como con Andy Warhol y así. Es el Elvis, ¿no?
Ah, no sé.
Sí, 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 el actor de Elvis.
Ah, él es... Ah, él es Elvis.
El,
ok.
Ajá. Entonces se me fue el nombre, no. Pero sí es él.
Bueno, él.
Y bueno, acá tenemos a Megan Fox.
Megan Fox y Machine Gun Kelly. Ajá. Que es su novio.
Bill.
Exacto, él es la novia y ella es Gogo Yuba,
me
está de Gogo.
¡Me encanta! ¡Gogo! ¡Y qué sale!
Pues sí.
Me encanta, se me hace muy original.
Está bien padre.
Está increíble.
¿Ven cómo la gente le echa ganitas?
Sí le echa ganas, sí le echa ganas.
Y creatividad, ¿y ahora?
A ver, vamos a ver quién...
Todos...
No le echó.
Soy
nada,
Justin
no.
Bieber. Me puse un visor y unas
aletas.
Y unas aletas y es mi disfraz.
Claro. No, pues no sé.
No,
ese sí estuvo bien chava, ¿verdad?
O sea, es así de. Pues todo el mundo tiene unas aletas y un visor, menos yo, claro, que abomino la playa.
Claro.
Pero el resto de la gente sí. No, pues ahí está.
Yo creo que le dio mucha flojera. Yo creo que dijo, ay, ¿qué voy a hacer? Pero a ver, con tanto dinero, con tantas personas que le pueden decir, oye, te compré un disfraz, te traje.
Exacto. Esto. Mira, disfrázate de maíz para que te piquen los pollos.
Disfrázate de maíz.
¿No has conocido esa canción? Disfrázate de maíz para que te piquen los pollos. Para que te piquen, muy bonito. Pero todo y terminamos con este Babas.
Terminamos con ese y los demás le echaron muchísimas ganas. Muy bien por todos los demás. Justin Bieber le dio flojera. Pero bueno, él ya como que últimamente la flojera todo siendo.
Sí. Bueno, hasta hablando componer. De... Como todavía estamos en época de Halloween, esta es una película de Mello. Es la nueva de Nicolas Cage.
¡Cuéntame! Dream Scenario.
Dream Scenario.
Ahí tenemos...
Sale, mira, ahí está Nicolas Cage, si lo alcanzan a ver. Es un hombre apocado.
Ajá.
Así, con pancita, con pelo corto.
Como así muy
sereno. pero así como un
antisocial.
Ahora sí que hay macho alfa y este es el macho beta.
Sí, claro. Antisocial, de esos que son todos losers.
Pues sí, y sí. Y de repente este hombre empieza a aparecer en los sueños de la gente. ¿Qué hace? Nada. Así como que camina y va por un chesco. Pero empieza a aparecer en los sueños de la gente. Y se empieza a volver famoso. La idea en sí misma ya me parece genial.
La idea es muy buena, sí.
Y de repente hay una chava tiene un sueño sexual con él. Y lo obliga a cumplirle el sueño, a hacerle realidad el sueño.
Así de, hazme realidad ese sueño contigo.
Pero ya...
Ok, va.
Exacto. Pero luego ya empieza a matar gente en los sueños. Pero él no está haciendo nada. O sea,
claro.
Él...
Y la gente ahí seguro ya lo empieza a odiar.
Claro.
Sí.
Pero la idea me parece genial. De entrada que aparezca, primero que aparezca un güey así como de... ¿Qué onda? Ah, tú estás... No, pues tú está chido tu sueño. Yo nada más estoy aquí sentado descansando las piernas tantito. Es una gran idea, es una gran, gran, gran idea. Insisto.
Sí. De hecho, las películas de Nicolas Cage siempre son como ideas muy raras. Digo, yo nunca he dicho así como, wow, amé esta película de Nicolas Cage, ¿no? Pero siempre tienen ideas bien raras, ¿no?
Sí.
Las que él personifica.
Bueno, pero además, como se endeuda brutalmente cada rato, hace todas las películas, acepta todo.
Claro, seguramente le dicen, ¿y tienes ese proyecto? Sí. Oye, pero ¿no has leído el guión? Sí.
Sí, exacto.
Sí, me da esa impresión. Oye, vámonos con un tema que me parece que es algo bien extraño, el del presidente de HBO.
El presidente de HBO, esta es una exclusiva de la revista Rolling Stone.
Exactamente.
El presidente de HBO, Rolling Stone descubrió unos mensajes, no sé si de correo electrónico, de WhatsApp o de qué, o unas grabaciones en las que el presidente de HBO le dijo a su staff que hicieran
pues como
le dijo a su staff que hicieran perfiles falsos en las redes sociales para atacar a los críticos, lo cual no está chido.
Ajá, los periodistas, a los reporteros, a todos los que tienen esto, pues que son líderes de opinión, fue de creen estas cuentas, atáquelos. Y van directos contra ellos, como si fueran, haz de cuenta, ciertos bots.
Sí.
Pero eran perfiles falsos de alguien que así estaba atrás escribiendo. Entonces, me parece algo horrible. Horrible como el presidente de una empresa tan grande, tan importante en el mundo del entretenimiento, que pase esto. O sea, lo cacharon y no tuvo de otra más que salir y a pedir disculpas, pero eso me parece que no puede suceder. Imagínate cuántas personas hay detrás de los perfiles falsos, cómo estamos luchando con gente que nos está luego atacando en redes sociales, y de alguna manera que esto exista me parece despreciable, horrible.
Es tremendo, es tremendo.
Es tremendo,
es una gran exclusiva de Rolling Stone.
Gran,
por último.
Gran exclusiva.
Por último, y ya rápidamente para cerrar.
Ay, porque tenemos siempre muchos temas.
Sí, se nos van a quedar en el tintero, pero desde 2014, Billy Joel toca una vez al mes en el Madison Square Garden. Bueno, el 25 de julio va a ser la última vez.
Adiós, Billy Joel. Bueno, adiós.
Ha tocado 150 veces en el Madison Square Garden. En el año 2014, yo lo vi antes de que empezara esto. Lo vi en Miami y dije... Está como nunca. Lo he visto muchas veces. Lo he visto como 40 veces.
Wow.
Literal.
Wow.
Y dije,
te voy a decir algo. A mí me han dado boletos y nunca he ido.
Ay, Violeta. Ay, Violeta. Ay, Violeta.
Yo como que decía, ay, ¿quieres boletos? Tenemos de 4. Y yo, los voy a rifar. Ay, me va a odiar Sergio, ¿va?
No. No, lo que pasa es que fue mi primer ídolo, cuando empecé a escuchar música seriamente, por decirlo de alguna manera.
No, pero sí es un gran artista, lo reconozco ya después que crecí.
Fue mi primer ídolo y entonces, insisto, 150 conciertos en el Madison Square Garden del gran William Martin Joel.
Ah. Wow. O sea, sí son de esos conciertos que te hacen vibrar.
Sí, por supuesto.
Que te dan toda la pasión y te inyectan esa energía.
Imagínate un artista que tiene el repertorio para hacer cada mes un concierto durante 10 años.
Está cañón.
Y está diciendo hasta aquí, no por la gente. O sea, la gente podría seguir.
No lo valoré.
Ya se cansó. Y en esa foto se parece a Sergio Corona en Como Dice el Dicho.
Ay, te la volaste.
Pero ¿qué
o la roca
vamos
de viejito puede ser?
¿Eh?
La roca de viejito.
La roca de viejito.
No va. No, se le falta color.
Pues no sé.
Le falta.
¿Qué crees?
¿Qué?
Ya se acabó el programa.
No, faltan dos minutos, mira. A ver, nos vamos a quedar, porque teníamos un tema de películas, pero son muchas, entonces no lo vamos a poder decir, las películas de terror, pero a que la gente diga si quieren o no que hablemos de eso la próxima semana, tal vez.
No sé.
¿No? No o ya sé. Estará muy pasado.
No, bueno, es que es una nota un poco... No,
Oye.
Puede quedar un poco larga esa
es que,
nota.
Es que sí está larga, porque son... Ay, porque son... 13 películas, las mejores 13 películas de terror de todos los tiempos. Es muy buena, pero la verdad es que sí necesitamos tiempo para comentarlas. Entonces yo creo que mejor será para otra ocasión.
Oh, échatelas. No,
mejor
no.
Hay que tener tiempo. Hay que guardarlas para otra ocasión especial. ¿Te parece?
Para el próximo, para el próximo Halloween.
Halloween. Oye, pero yo sí te quiero comentar esta rapidísima. ¿Sale? Que es de música y me parece también interesante tocar el tema que salió el cartel. Ah, no es cierto.
Ok.
Que salió el cartel del Pal Norte, pues este festival que se hace en Monterrey y que se combinan muchos, muchos artistas. Y la verdad es que se hizo tendencia por toda la mezcla de artistas que hay en esta nueva edición. 3 días de conciertos, viernes 29 de marzo, sábado 30 y domingo. ¿Domingo?
No sé. ¿Tres?
Y domingo, son 3 días, y viene Kendrick Lamar, pero se combina con Peso Pluma. O sea, ¿y a alguien le gusta Peso Pluma?
¿Quién hizo?
Alguien es muy feliz allá con Peso Pluma, ¿verdad? Bueno, pues corridos tumbados, pero también viene King, que es un grupo de los años 90 que era como lo máximo en esa época y tiene conciertos en Ciudad de México, pero también va a estar una combinación como Dana Paola, que son ahí raras. A ver, ponemos el cartel. También vienen electrónicos como Satin Jackets, viene Sum 41, Blink 182.
Ajá.
Viene Infected Mushroom, que es más caca. Bomba Estéreo, que son los colombianos. Yo te di toma y lo... 30 Seconds to Mars con Jared Leto. O sea, la verdad es que hay una mezcla muy... Imagine Dragons, Maná, Placebo, que a mí me encantaba, Placebo, me gusta mucho, Fuerza Régida. O sea, sí me estoy explicando con todas las combinaciones géneros que hay.
No, es sorprendente que sea así de ecléctico el festival.
Está muy cañón.
Que esté Dana Paola acá y acá Kendrick Lamar. Exactamente. Sí, pero me parece que está bien.
¿Está bien?
Me parece bien. Tender puentes entre un género musical y el otro siempre es muy saludable.
Totalmente. Entonces, como que no hay fronteras, ¿no? Antes era solo festival de rock, el Vive Latino. Sí. Solamente festival el vaivén, es puro electro. Y ahora ya empiezan a combinar.
Sí, aquí es así como todo. Hasta de... No solo artistas buenos, también de artistas pésimos. No. Porque también se lo merece. No es cierto. Pero la combinación me gusta.
A mí también.
Me parece que está bien.
Ahí está. Entonces ahí nos vemos en el Pal Norte, ¿o qué? Ándale. Imagínate que aparecieran los Beatles. Yo creo que Sergio diría, va. Jalo.
No, pues así sí jalo, pues
exacto,
sí.
Exacto. Pues ahí está. Los nuevos artistas que estarán en la siguiente edición.
Pues ya se acabó, ahora sí, Canal Pop Violeta.
Ay, no me quiero ir. No quiero ir. Nunca nos vamos a ir. Nunca nos vamos a ir. Así, 3 días. Oye, ¿qué onda? Exacto. 3 años. ¿Qué pasó? Ya no puedo.
Se terminó Canal Pop. Despídete, mi querida Violeta.
Muchas gracias, mi querido Sergio Zurita. Como siempre, es un honor compartir espacio contigo y hablar de toda la cultura pop. Esto fue Canal Pop, ya lo dijimos. Yo soy Violeta Moreno. Me pueden seguir en mis redes sociales, ya saben, como Violeta Moreno. Y mi querido Sergio, ¿cómo te encuentran?
A mí en Twitter o como se llame.
X.
Acá. ¿Ves cómo los traigo? A mí me pueden encontrar en Twitter o como se llame, en @esesurita. Y nada más. Y esto fue Canal Pop a través de Abejorro Media. ¡Gracias!
¡Feliz fin de semana!
suscríbete, danos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.